El Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Buenas tardes, amigos y amigas que nos sintonizan en el programa La Ciudadanía Tiene la Palabra. Bienvenidos a un diálogo, a una discusión más sobre temas relevantes de la agenda nacional. Nuestro invitado en el programa de hoy es el doctor Juan Almendares Bonilla. Él es el candidato presidencial del Partido Unificación Democrática. Doctor Almendares, ¿cómo le va?
Pues muy bien, me siento muy honrado de estar en este programa con un periodista tan respetado por nosotros como es el compañero Félix Molina. Gracias. Y además felicitar a CEDO por este magnífico programa.
Como político, buscamos una opinión suya, doctor. ¿Quién ganó el debate televisivo del domingo, piensa usted, entre los dos candidatos de los partidos tradicionales?
Bueno, yo creo que ninguno, ¿verdad? Porque ninguno lo ganó porque estos candidatos...
O sea, los dos lo perdieron.
Los dos lo perdieron y realmente es un debate que no es sustancialmente en temas que toquen a los problemas fundamentales del pueblo hondureño. Ahí más que todo pareciera que ellos consideran que el gobierno es como una hacienda y que ellos son capataces. Por ejemplo, cuando dijo el señor Lobo que podía rebajar los combustibles el 50% si Don Mel estaba de acuerdo. Me parece que da una idea de falta de seriedad en la resolución de los problemas. Son problemas que podrían solucionarse, pero que se enfocan desde un punto de vista puramente personal. Por otro lado, nosotros vemos que los argumentos muy trillados, en forma reiterativa, las acusaciones y los fundamentos de una propuesta, pues no los pudimos apreciar. Así que creo yo que realmente no lo miraría en una ganancia, porque entiendo yo que un candidato le gana a otro cuando realmente es capaz de hacer propuestas concretas que favorezcan al pueblo hondureño.
¿Qué siente un candidato como usted cuando los medios de comunicación focalizan el debate político electoral en dos partidos del país?
Bueno, lo que considero es que en este país no hay libertad de expresión, que realmente los dos candidatos se han puesto de acuerdo, ¿verdad?, a pesar de que expresen diferencias, en que solamente ellos van a tener el debate. Y segundo, que realmente el espíritu de democracia que tanto se ha hablado y de libertad de expresión, pues no se da en este país. Por el contrario, nosotros observamos que hay un gran temor de estos candidatos a tener verdaderos debates. Nosotros creemos que eso se debe precisamente a la incapacidad para hacer propuestas y que por eso han recurrido únicamente a sus ataques personales, pero no a debatir los grandes problemas de Honduras.
¿Cuáles son los grandes problemas de Honduras según la UDE?
Bueno, el primer problema que tenemos es corrupción. Este es uno de los países más corruptos. No hay solución para el problema de la corrupción, por lo menos aparentemente, en el marco del gobierno. Se está diciendo que hay transparencia, pero los organismos internacionales lo han dicho en forma bien clara, que Honduras es uno de los países más corruptos. En segundo lugar, otro de los grandes problemas es seguridad, que realmente se habla en nombre de la seguridad y nosotros tenemos un crecimiento de la violencia, aún después del programa de tolerancia cero con que se inició el gobierno de Maduro, y que realmente lo que tenemos también es una gran corrupción en el aparato de seguridad, en donde se están observando profundas contradicciones dentro de este aparato, porque por un lado está ocurriendo, digamos, también los asesinatos de policías, y según palabras del director de investigación criminal, hubieron policías involucrados en la muerte de policías. Por otro lado, la cantidad de policías que han sido involucrados en ejecuciones sumarias es alto, y además de eso, recientemente las mismas autoridades están encontrando hechos que han sido denunciados por los organismos de derechos humanos desde el inicio de este gobierno, uh-huh. en los cuales los policías están involucrados en actos delictivos, en narcotráfico y en otros asuntos que violan los derechos humanos.
Si algo deja claro, doctor Almendares, el debate o la discusión entre Manuel Zelaya Rosales y Porfirio Lobo, es que estos partidos sí tienen unos temas identificados que según ellos les producen opción electoral. Fíjese que el tema de la corrupción lo trataron en el diálogo. El tema de la seguridad, de hecho, parecía ser el eje del discurso de Pepe Lobo en sus respuestas al candidato opositor. De hecho, él trataba de colocar este tema en todas las respuestas, aún en aquellas relacionadas con el tema de vivienda, con el tema de la pobreza o del empleo, e inclusive en el tema de energía, lo que tiene que ver con los combustibles. Yo identifico esa noche cuatro temas que ellos piensan que son los temas ejes de su campaña. Para el Partido Nacional, el tema de seguridad. Para el Partido Liberal, el tema de energía y corrupción. Y de algún modo, para ambos partidos, el tema de la pobreza en su relación con el tema de condonación de la deuda, de la estrategia de reducción de la pobreza. Por ahí andan los temas de ellos. Por eso le preguntaba a usted, desde la perspectiva de UD, cuáles son los temas alrededor de los cuales su partido construye la opción electoral para mantener 5 diputados en el Congreso o sacar más, inclusive, para ganar la presidencia del país.
Bueno, nosotros creemos que precisamente uno de los grandes temas que no hay duda es corrupción. Es cierto que los dos partidos lo señalan, pero la verdad es que los dos partidos han gobernado este país. Incluso, aun cuando este gobierno ha sido nacionalista, el gobierno, pero realmente el planteamiento del gobierno ha sido de ambos partidos. Ambos han votado por las grandes decisiones en este país, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, que en cierta manera Unificación Democrática se diferencia de todos los partidos porque fue el único partido que votó en contra del TLC. Y ya el mismo gobierno está diciendo que el TLC va a producir un gasto de 450 millones de lempiras.
O por lo menos que se van a dejar de percibir al homologarse
sí,
los aranceles.
Correcto. Pero en cierta manera lo podemos ver como una pérdida, ¿verdad? Uh-huh. Una pérdida de ingreso a este país, porque en realidad la gente ha creído que la llegada del TLC le va a beneficiar al país. Pero nosotros hemos sostenido una posición muy diferente. Por otro lado, digamos, el tema de la corrupción de nuevo y energía. Es cierto que el Partido Liberal lo apunta en esa dirección frente al Partido Nacional y aparentemente pareciera que hubiera una diferencia. Pero el problema central es que cuando Pepe Lobo le dice a Mel Zelaya que va a reducir el 50% del precio del petróleo y que si él está de acuerdo y que va a integrar una comisión por el Cardenal, por Ferrari, por varios personajes de este país,
don
Emilio Ladach, una comisión de notables, nosotros llegamos a la conclusión siguiente. Primero, en la cuestión del petróleo, no solamente son las multinacionales, la Chevron, Texaco, la ESO, la Shell, Dixa, sino que también existen personas poderosas en el país que han sido beneficiadas con este negocio del petróleo.
Don Chucri Caffi, don Freddy Nasser.
Correcto.
Don
y luego está luego está la cuestión de las plantas térmicas, en las cuales ellos fueron eximidos de impuestos, ¿verdad? Es decir, luego, por ejemplo, este país...
Impuestos de introducción del combustible que utilizan para
exactamente,
producir energía.
Exactamente, entonces no pagan impuestos, tienen ese privilegio, y aún tienen privilegios si no, es decir, aún cuando no se gasten los kilovatios o no se desarrollen los kilovatios necesarios,
se les paga,
se les pagan los contratos.
Esta es posición de UDE, esta es lectura crítica de UDE del tema de energía, doctor.
Sí, es una lectura crítica de UDE, y realmente sí, nos parece que no hay transparencia en ese proceso, no hay limpieza, y que por consiguiente, cuando Mel Zelaya no dice nada, si van a reducir, básicamente no dice nada porque en el fondo los dos partidos no quieren tocar los grandes intereses multinacionales. Yo le tomo la palabra a Pepe Lobo y le digo, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no reduce el precio de los combustibles? ¿Por qué no lo plantea en el Congreso si está en el Congreso? La otra cuestión importante es que en el manejo de la política económica, esencialmente, los dos partidos han estado de acuerdo. En los acuerdos, por ejemplo, con las multinacionales, los dos partidos han estado de acuerdo. No ha habido desacuerdo en eso. Entonces, por consiguiente, la política económica de este país ha sido decisión histórica de estos dos partidos, no solamente de un partido. Por eso nosotros creemos que tanto política como ideológicamente, Unificación Democrática se diferencia de las posturas del Partido Liberal, del Partido Nacional, incluso del PINO y la Democracia Cristiana, porque no apoyamos la política internacional de apoyo al TLC. En ese sentido, estamos más de acuerdo con las organizaciones campesinas, obreras, con los sectores populares que están en contra del TLC.
Doctor, si su afirmación es correcta de que no hay desacuerdo entre el Partido Liberal y el Partido Nacional alrededor de temas como la política económica, como el concesionamiento de los sectores económicos clave del país.
La política de seguridad hasta ahora la empiezan levemente a cuestionar, pero básicamente la única diferencia está en la cuestión de la pena de muerte. Pero la diferencia es gradual, porque uno habla de las cadenas perpetuas y el otro habla de la pena de muerte.
O sea, en esencia no hay desacuerdo.
No hay desacuerdo.
Lo que hay es acuerdo.
Exactamente.
¿Cómo la UDE, frente a esta realidad que muchos miles de hondureños la sabemos, cómo construir opción electoral frente a esa realidad que está ahí y que sin embargo sigue siendo votada por el electorado nacional?
Bueno, indudablemente una de las maneras que nosotros creemos y que ojalá logremos llegar al mayor número de ciudadanos hondureños, tanto a nivel nacional como a nivel de internacional, porque ahora hay votos, ¿verdad?, en otros países,
pero muy poquitos.
Muy poquitos, y la participación es muy muy poca. Nosotros queremos llegar al pueblo, ¿verdad?, ya sea por los medios donde no tenemos acceso y que creemos que debería de existir la amplitud de los tanto de los dueños de medios de comunicación como de los periodistas. Y sobre todo debatir con ellos. Por ejemplo, yo he dicho públicamente que en realidad nos gustaría debatir con Pepe y con Mel, ¿verdad?, y con todos los candidatos, los grandes problemas de Honduras. En la medida que el pueblo conozca, se concientice, nosotros creemos que vamos a crecer como Unificación Democrática. Y en la medida también que tengamos contacto directo con el pueblo. Nosotros pensamos caminar mucho en este país, llegar a sectores importantes para dialogar con ellos y expresarles nuestras propuestas.
Estoy pensando en esto que ya van dos veces en menos de 15 minutos que usted lo menciona, un sentido de exclusión de partidos, sí, recientes,
claro,
de las agendas de los medios de comunicación. ¿Así lo siente?
Bueno, definitivamente, sobre todo porque generalmente los grandes medios, por ejemplo, los programas muy importantes, no dan espacio para una discusión amplia entre todos los candidatos. Incluso las organizaciones, yo creo que parece que existiera una línea entre sectores poderosos y candidatos de los partidos tradicionales, para no tener debate, para que el pueblo no conozca realmente la verdad de lo que está ocurriendo en Honduras.
¿Por qué piensa que es eso?
Bueno, los hechos lo demuestran. Casi todos los debates han ocurrido, por ejemplo, en los grandes programas. Hemos visto debatir a don Pepe Lobo y a Mel Zelaya, pero nunca un debate de los cinco candidatos.
¿Y cómo explicar eso? ¿Porque ellos pagan a los medios? ¿Porque tienen más recursos que dar a los dueños de los medios?
Bueno, yo creo que podría ser explicado en dos circunstancias. Uno, porque realmente también los fondos del Estado han sido utilizados en la propaganda. Por lo menos, por ejemplo, de Pepe Lobo, muchos actos anunciados en forma del Congreso con la pena de muerte, se han utilizado los fondos. Y por otro lado, porque desde luego ambos candidatos tienen apoyo de sectores económicos importantes que incluso ellos mismos se han acusado mutuamente. Por ejemplo, dicen que algunas entidades financieras han apoyado, incluso los quiebrabancos. Esas son acusaciones entre ellos. Y realmente nosotros vemos que indudablemente esos espacios están abiertos para ellos y no para nosotros. Y nosotros no es que nos lamentemos de eso, sino que nos parece que no es equitativo, que es demagógico decir que aquí hay libertad de expresión y que aquí hay democracia.
Déjenme hacer la primera pausa, doctor.
¿Cómo no?
Porque al regreso usted debiera contestar una creencia cada vez más progresiva en la opinión pública de que cada día sabemos más de los temas y situaciones a las que la UD se opone, pero queremos saber los temas y las situaciones a favor de las cuales está la UD. ¿Te parece?
Volvemos. Perfecto.
Sin comentarios.
Lo siento.
Es información confidencial.
No estoy autorizado para hablar de ese tema.
El ocultamiento de información pública quita credibilidad y confianza a la democracia. Hagamos que el acceso a la información pública sea la regla, no la excepción. Construyamos un Estado sin secretos.
La democracia es materia prima para que un pueblo se abra camino y a buen futuro pueda llegar.
Por una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión. Se libre.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Muy bien, estamos de regreso en el programa. Sabemos que la UD votó contra la aprobación del TLC en el Congreso Nacional, que ha votado en contra de los paquetes de ajuste fiscal,
sí,
que ha votado en contra de esto, en contra de lo otro. ¿A favor de qué vota la UD?
Bueno, nosotros votamos a favor de que en este país se respete la ley, la Constitución de la República. Es una cuestión fundamental. Segundo, nosotros votamos o vamos a votar siempre porque exista una política energética transparente en este país, una política energética integral, y porque en el marco de esta política no sean favorecidos ciertos sectores del país y multinacionales en perjuicio de los hondureños. Nosotros votamos.
Perdón, doctor, imagínese el 28 de enero de 2006 usted en el poder, en la toma de decisiones a nivel del Ejecutivo,
¿Qué haría
en relación a los contratos ya otorgados a las empresas térmicas? ¿Qué haría en relación a la necesidad de crear fuentes de energía alternativa? ¿Qué haría ante la cantidad de vehículos que están quemando combustible caro en las calles del país? O sea, yo quiero imaginarlo a ustedes.
Claro,
y creo que el elector también quisiera imaginar a un hombre de izquierda en el poder en un país como este, tomando decisiones como estas.
Bueno, en primer lugar, hay que proceder a la cancelación de las energías térmicas, revisar los contratos y si ha habido o ha existido algo irregular, hay que repararlo. Es decir, hay que exigir que se restituyan fondos o procedimientos que se han hecho en forma irregular al Estado.
Inmediatamente le van a decir, doctor Almendares, usted lo que quiere crear es una crisis energética y volver a oscuras el país. ¿Y hace eso?
Pues mire, yo creo que hay que buscar alternativas. Yo siempre me he preguntado por qué no funciona con la mayor eficiencia, por ejemplo, el cajón. El cajón no está operando en un... habría que valorar en qué porcentaje de rendimiento, el NISP o Cañaveral. Es decir, esos proyectos, y también hay otros proyectos pequeños. Por otro lado, se pueden hacer pequeños proyectos hidroeléctricos en forma rápida, de acuerdo con las comunidades.
O sea, usted...
No esos proyectos enormes, ¿verdad? O esas represas enormes que son, por ejemplo, la de...
Patuca 1, Patuca 2 y el Tigre.
Y el Tigre.
Uh-huh.
En esas estamos en contra, estamos apoyando los grupos indígenas, porque nos parece que son una amenaza.
No las haría UDE en
el poder. No las haría UDE en el poder. Pero sí, de acuerdo con las comunidades, se pueden hacer pequeños proyectos hidroeléctricos que ayuden a desarrollar energía.
Que esa es la propuesta de Jaime Rosenthal, que sí, dice que todos los ríos con nivel de gravedad pronunciada hacia los valles deben ser aprovechados para pequeñas plantas.
Sí,
¿es que han copiado la propuesta de don Jaime Rosenthal?
No, pero nosotros somos abiertos, creemos que algunas de las propuestas que se han hecho por otros partidos pueden ser, o candidatos que fueron en el pasado, pueden ser buenas propuestas.
E implementadas.
Implementadas y tomadas en consideración. No estamos cerrados a eso. Y por otro lado, tenemos que buscar fuentes energéticas. Luego hay que desarrollar una política de transporte. Hay que regularlo. Hay que crear un sistema. Hay que reactivar incluso el ferrocarril nacional. Imagine que todo eso se paró. Y por otro lado, también es importante desarrollar mecanismos de no seguir contaminando los sistemas de transporte con autos de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Con basuras de los Estados Unidos que realmente nos hacen la ciudad más contaminada. Incluso Tegucigalpa hay momentos que tiene grados de contaminación mayor que México.
Uh-huh. ¿Y a eso cómo lo vamos a interceptar?
Bueno, eso indudablemente...
¿Con carros del 90?
Bueno, por lo menos tomar la decisión de utilizar carros que gasten menos combustible y también buscar alternativas en el combustible. Es decir, hay que desarrollar proyectos que tengan que ver incluso con biomasa o con otros medios alternativos. Hay países que tienen experiencia en eso. Brasil es uno que tiene experiencia con la utilización de combustible pues a base de otros productos.
Este tema del medio ambiente es un tema favorito suyo, ¿verdad, doctor?
Sí, correcto.
¿Pero lo es de la UDE?
Bueno, quiero decirlo que a nivel de Unificación Democrática estamos desarrollando toda una política en la cual la queremos desarrollar conjuntamente con el pueblo, y en eso pues...
Política ambiental.
Política ambiental y política en todo aspecto. Y queremos decir de que si bien es cierto, no está, porque hay que decir la verdad, no está tan desarrollada en Unificación Democrática, pero se han incorporado elementos muy importantes para participar en el desarrollo de una política energética en los diferentes sectores del país.
Otro tema caliente, doctor, el Tratado de Libre Comercio, ratificado por el Congreso de Honduras y firmado ya por las instancias políticas de los Estados Unidos.
Correcto.
Listo para entrar en vigencia en enero de 2006. Frente a esa realidad objetiva, ¿qué haría usted en la presidencia del país el 28 de enero de 2006?
Bueno, frente a esto, yo creo que definitivamente nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Uno, hacer un análisis del mismo tratado tal como se le ofrece al país, y por otro lado, ver qué cosas positivas de ese tratado se pueden implementar. Pero esencialmente nosotros estamos interesados en echar abajo ese tratado.
¿Con qué? ¿Con
Europa? Bueno, nosotros buscaríamos alianzas, sobre todo a nivel de Venezuela, de Brasil, de otros países latinoamericanos.
Ellos proponen el ALBA.
Sí, el ALBA, sí. En realidad estamos más de acuerdo con una propuesta bolivariana que con una propuesta, en este caso, porque usted sabe que en Estados Unidos la votación solamente una diferencia de 2 votos.
Pero eso significaría aquí la ruptura de relaciones políticas con los Estados Unidos y usted no podría gobernar este país.
Bueno, en realidad no podríamos romper relaciones con los Estados Unidos. Primero, porque básicamente ellos tienen todo el poder e inmediatamente invaden Honduras, ¿verdad? Es decir, las situaciones son así. Pero yo creo que se pueden mantener relaciones de dignidad. Nosotros creemos que deben mantenerse relaciones con los Estados Unidos, pero queremos que los presidentes de Honduras no sean serviles a los intereses norteamericanos.
Pero una relación de alianza con el gobierno de Lula en Brasil, de Kirchner en Argentina, de Tabaré en Uruguay, de Chávez en Venezuela, no le vendría bien a sus relaciones, a las relaciones de su gobierno.
Bueno, pero nosotros tenemos que utilizar el principio de la autodeterminación. Ajá. Es decir, nosotros podemos mantener relaciones con todos los países, con China, con Estados Unidos, con Europa, pero también con nuestros hermanos latinoamericanos. Yo creo que si mantenemos una política, desde luego, abierta, flexible, pero con mucha dignidad, sí se puede lograr mantener relaciones con los Estados Unidos. Por ejemplo, a nosotros nos interesa mucho, sobre todo en el caso de los migrantes, ¿verdad? Ese es uno de los temas, una de las importantes relaciones, como usted sabe muy bien, es el primer rubro económico de este país.
De los que están en Estados Unidos, básicamente.
Sí, de los que están en Estados Unidos.
Es conocer que hay en España, en Gran
Bretaña, claro,
en Suiza.
Es decir, la cantidad de migrantes en nuestros países centroamericanos es enorme. Pero lo que quiero decir yo es...
¿No le importaría si usted llegara al poder?
No, no creo, porque nosotros...
Yo estoy imaginando un mundo posible, porque
sí,
de hecho he escuchado en UDE esta frase.
Sí.
Bueno, se la he escuchado a Oxfam y a otra gente, pero también le he escuchado a algunos miembros de UDE, que otro mundo es posible.
Otro mundo es posible. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que construir espacios de dignidad. Y en realidad tenemos que apoyar a los migrantes, por ejemplo, tenemos que apoyarlos para que las remesas que se mandan a Honduras les lleguen a las familiares. Usted sabe que hay un porcentaje alto de remesas que no llegan por problemas de dirección. El otro es que muchas entidades financieras hacen un gran negocio
en la intermediación.
En la intermediación. Nosotros, bueno, nosotros en realidad crearíamos mecanismos financieros o mecanismos bancarios especiales para que no exista esa intermediación y las personas que puedan recibir los fondos lo hagan directamente. Luego también, y eso yo creo que es muy correcto, que nosotros mantengamos relaciones de dignidad. Por ejemplo, yo creo que con los Estados Unidos podemos mantener relaciones técnicas, culturales, políticas, siempre y cuando se respeten los principios de la vida, los derechos humanos, y que nosotros podamos, desde luego, expresar con mucha dignidad los principios que deben gobernar nuestro país.
El tema de la apertura de Honduras al mercado global es un tema que muchos creen que se resuelve con el Tratado de Libre Comercio, el sistema de la integración centroamericana y la suscripción de tratados bilaterales con otros países como Panamá, Chile, la Unión Europea. ¿Cómo la UDE enfrenta el desafío del mercado global o de las economías globalizadas?
Bueno, nosotros creemos en realidad, primero, que en el marco de esos tratados hay un elemento que se llama competencia, ¿verdad? La competencia se ha utilizado para decir que nosotros podemos competir con las empresas comerciales de los Estados Unidos. Pero la realidad es que ese principio no es correcto ni justo. La realidad es que nosotros no podemos competir con ellos porque ellos tienen más fuerza económica. A mí me parece que una condición importante que nosotros debemos resolver es crear formas de economía solidaria, es decir, fomentar las cooperativas, las empresas asociativas, los grupos económicos solidarios. Necesitamos apoyar mucho el desarrollo del campo, sobre todo del campesino, la producción de la agricultura, porque la verdad es que seguimos importando maíz, frijoles, ahora nos viene maíz transgénico, nos viene soya transgénica, nos viene maíz transgénico, digo, porque eso pone en riesgo nuestras semillas y nuestros campesinos y nuestra salud. Pero nosotros tenemos que crear una política agraria diferente, tenemos que hacer una reforma agraria integral que no solo comprenda la tierra, sino el apoyo a los campesinos. Tenemos que crear una política de vivienda y además también buscar nuevos aliados en el mundo. Por ejemplo, en muchas circunstancias los europeos tienen programas más flexibles que los Estados Unidos. También está la China. Tenemos que pensar realmente si podemos tener vínculos comerciales con China y con los países que usted mencionaba. O sea que el mundo, a pesar de que está controlado y dominado, pero también siempre se pueden crear nuevas ventanas o puertas para ampliar nuestra economía.
Oír estas frases de economía solidaria en el marco de un modelo neoliberal suena hasta como frases que la sociedad va pensando que están extinguidas o en peligro de extinguirse. ¿Cómo un partido de izquierda, porque la UD es un partido de izquierda?
Sí.
¿Es un partido de izquierda?
Claro que sí. Claro.
Así se... y no hay ningún problema en definirse como un partido de izquierda.
No hay ningún problema porque así se define Unificación Democrática.
Pues, históricamente se ha percibido que la izquierda es reacia al tema de la propiedad privada, que no entiende o que no quiere comprender el libre mercado, las reglas de la oferta y la demanda, las cuestiona severamente en el discurso político de la izquierda. ¿Cómo un país gobernado por grupos económicos afianzados en la economía global, interconectados con otros grupos capitalistas de la región centroamericana, que son decisivos en la política interna hondureña y en la definición de nuestra política exterior, cómo estos grupos van a dejar gobernar a un partido como la UD? Quiero que me responda después de esta pausa.
Los vemos todos los días, pero no los vemos. Cada vez que paramos en un semáforo, allí están. Y aunque preferiríamos que se vayan, los números van creciendo. Los niños y niñas sin hogar son una realidad que ya no podemos ignorar. Víctimas de la violencia intrafamiliar, los niños huyen de su casa y buscan la sobrevivencia en la calle. Ya no podemos ignorar el sufrimiento de los niños de la calle. Es tiempo de actuar y darles una mano. Contacte a Casa Alianza, www.casa-alianza.org.
El Centro de la Orientación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultorías, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras,
la ciudadanía tiene la palabra.
Estamos de regreso en el programa. El doctor quedó pensando en la pregunta y tiene respuestas.
Sí, cómo no, tengo respuestas. Bueno, mire, si nosotros analizamos el sistema, pongámosle así, el sistema global, desde un punto de vista de la economía política, lo vamos a analizar como un sistema de acumulación histórica de capital. Es decir, acumulación salvaje de capital, como decía uno de los papas, capitalismo salvaje, y también con todas las consecuencias de un capitalismo industrial que contamina y que vulnera no solamente la naturaleza sino que la humanidad. Vamos a entender este sistema también como un sistema de los más violentos, más excluyentes y más opresivos. En el marco de ese proceso se desarrollan esquemas políticos, ¿verdad?, sobre todo en los países periféricos, los países dependientes, en donde existe la posibilidad de que partidos de izquierda puedan participar en un proceso en el cual el poder se va definiendo a través de la lucha electoral.
¿El FMLN en El Salvador?
Sí.
¿Frente Sandinista en Nicaragua?
Están participando en esos procesos. Ahora, nosotros creemos que el hecho de participar significa pues que los sectores de izquierda están buscando expresión en los sectores populares, están buscando la forma de cómo luchar en un espacio, en este caso un espacio político que se le abre y que hay la oportunidad limitada desde luego de expresar las ideas. Desde luego, creemos de que...
O sea, ¿sí se toma como un espacio de expresión de ideas, sino sí, como un espacio de acceso al poder para tomar decisiones?
Bueno, definitivamente la izquierda se plantea como la lucha por el poder. Sin embargo, nosotros, a pesar de que estamos luchando por ese poder, vemos obstáculos enormes, ¿verdad? Por ejemplo, lo que hablábamos, no hay un espacio completo para expresar las ideas.
Sin embargo, don Rafael Ferrari fue inteligente en la elección pasada. Abrió sus medios para crear un sentido de pluralidad, incorporando a la UDE, y hasta le dio espacios gratuitos en sus medios, y hasta llegó a contabilizar los millones que ofertó a Honduras abriendo los medios suyos a la UDE.
Bueno, nosotros nos vamos a hablar con todos los sectores de este país para abrir esos espacios. Pero lo que quiero decir yo que...
Pero son pequeñas ventanas, ¿verdad?
Son pequeñas ventanas en el sistema. Y además, por ejemplo, imagínense que nuestros sectores están luchando, pero también están siendo amenazados en sus derechos humanos, ¿verdad?
Los sectores populares...
Los sectores populares, las bases de UDE...
¿Dónde están las bases de UDE?
Bueno, está en el campesinado, en los sectores indígenas, en los movimientos populares, que algunos de ellos, aunque no se expresen que son UDE, pero que simpatizan con la organización, en las organizaciones de mujeres, en los pobladores. Todos estos grupos son realmente más golpeados por el sistema, más reprimidos. Y desde luego nosotros no podemos, los sectores también ecológicos, no podemos ocultar de que realmente existen situaciones que obstaculizan un verdadero proceso democrático.
El votante informado, el votante,
bueno,
dependiente.
Pongamos los sectores educados.
¿No con la UDE?
No, sí están, por lo menos parte de ellos, ¿verdad? Pero desde luego tenemos que, esencialmente, las capas probablemente más educadas de este país, que han tenido más recursos, posiblemente están en los partidos tradicionales, ¿verdad? En Partido Liberal, en el Partido Nacional, y no necesariamente en Unificación Democrática. Sin embargo, últimamente estamos teniendo mayor acercamiento de sectores intelectuales a Unificación Democrática.
En un sistema donde las reglas están como definidas, ¿es difícil entrar, doctor?
Bueno, las reglas están definidas y no definidas, ¿verdad? Porque hay reglas ocultas.
Uh-huh.
Aquí realmente la mentira tiene ropaje de verdad. La democracia también está
¿La dictadura tiene ropaje de democracia?
Correcto, es decir, por ejemplo...
¿Impunidad, ropaje de justicia?
Correcto, es decir, estas situaciones se dan...
¿Los delincuentes, ropaje de policía?
Sí, correcto, y además también los delincuentes de cuello blanco aparecen como justos, aparecen como los autores, los que benefician este país.
¿Y eso se le debe haber gustado a usted de Mel, que dijo que esos de cuello blanco debieran ser considerados también una mara?
Correcto.
Eso le gustó, ¿verdad?
Bueno, en realidad no es que me haya gustado, sino que el problema es que, ¿por qué no han planteado eso los liberales ya a tiempo?
Estando en el poder.
Estando en el poder. ¿Por qué han apoyado leyes represivas en este país? ¿Por qué han apoyado acciones de los mismos aparatos de seguridad?
Pero también se ha cuestionado que por qué la gente de izquierda que ha cogobernado con los liberales, ¿por qué no han tomado decisiones coherentes con lo que han pensado?
Bueno, yo precisamente tengo problemas en definir qué es lo de izquierda, ¿verdad? Porque nosotros hemos observado que muchos elementos que han sido de izquierda ahora aparecen en otras posiciones. Las respeto, pero la verdad que es izquierda. Yo le doy un contenido más que todo a una posición ética, política.
Frente a la realidad.
Frente a la realidad, pero una realidad que transforme el status quo y que mejore, transforme las condiciones sociopolíticas y económicas de una sociedad para el bienestar humano. Eso lo valoro como una persona o un individuo de izquierda. Uh-huh. Pero lo que está ocurriendo es que nosotros tenemos en realidad, digamos, el Partido Liberal con todos sus discursos, pero nosotros sabemos que durante los gobiernos liberales también han ocurrido las represiones más grandes en este país, a igual que el gobierno nacionalista.
Quisiera retroceder a su afirmación inicial. Usted no observa un desencuentro entre el Partido Liberal y el Partido Nacional, y uno mira, están repartidos en la Corte Suprema de Justicia, repartidos en el Tribunal Supremo Electoral, repartidos en el Tribunal Superior de Cuentas, repartidos en el Registro Nacional de las Personas,
Ministerio Público,
repartidos en el Ministerio Público, repartidos en el Congreso Nacional.
Claro.
Entonces comparten las decisiones.
No, pues,
gobiernan Honduras.
Ellos son un cogobierno y nosotros y el pueblo debe estar en contra de ambos partidos, porque la realidad es que este cogobierno.
Pero si el partido está en contra, doctor, ¿a favor de qué estar? Es que esa es una pregunta que creo que usted debe contestar.
Sí, en realidad el pueblo más consciente, ¿verdad?, tiene que estar a favor de un cambio en el poder. Es decir, realmente...
¿La gente anda buscando alternativas, doctor?
Sí, no.
También se necesita decirles dónde están y cuáles son las alternativas.
Bueno, las alternativas en este momento para nosotros es que voten por una inmigración democrática.
¿Pero a cambio de qué?
A cambio de una transformación de este país, a cambio de eliminar la corrupción, a cambio de crear un sistema de seguridad que no sea realmente una amenaza, a cambio de eliminar la corrupción policial, a cambio de tener posiciones dignas frente a esos tratados internacionales, a cambio de una reforma agraria, de oportunidades a los jóvenes, de defensa de los derechos de la mujer, a cambio de lograr que en este país por lo menos exista un poco más de tranquilidad.
¿Qué seguridad le da la UD que quienes voten por eso que usted dice no van a ser defraudados?
Bueno, la seguridad es que llevamos en realidad a varios de los cargos personas que tienen una trayectoria limpia, que han realmente contribuido a luchar por los derechos humanos, por la justicia ambiental en este país.
Y la gente que piensa que los buenos y los limpios que usted cita no calzan en el modelo actual, que más bien son las piedras de tropiezo del sistema y que las cosas no se mueven con este tipo de gente.
¿Se refiere a la gente que nos está gobernando?
Sí.
Bueno,
y a las que lo siguen y a los que votan por ellos.
Bueno, la realidad es que definitivamente el cambio hay que hacerlo y hay que exigirlo y hay que aplicar la ley a quien delinque, como dicen, a los de cuello blanco y a los de cuello oscuro.
Doctor, hay temas, como hemos dicho reiteradamente en este programa, de la agenda nacional,
sí,
que son reales, urgentes, pero también hay temas de la agenda electoral.
Correcto.
Que pueden ser temas en apariencia del presente, en apariencia temas fundamentales, pero que al ver su fondo son los temas falsos, del país falso que habitamos. Hay coincidencia en los asesores de imagen, en los constructores de opción electoral, que se necesitan temas, mensajes,
sí,
para entusiasmar a la gente, para producir su credibilidad y su confianza.
El marketing.
¿Cómo le hace usted en ese campo?
Bueno, la realidad es que nosotros nos basamos en nuestra trayectoria que hemos tenido histórica en este país.
¿Eso basta?
No basta, estoy consciente de eso. También nos basamos en el contacto directo con la gente.
¿Se puede llegar a todos los hondureños?
No se puede llegar a todos los hondureños. Estamos tratando de hacerlo, pero hay limitaciones. Y también me baso en la convicción, en la gran fe que tenemos en la transformación de este pueblo con la participación de los sectores organizados del país. Estos son sueños, pero también son realidades que pueden ser factibles si participan todos los hondureños.
La utopía necesitamos construirla, el paradigma necesitamos visualizarlo. ¿Cuál es la utopía y el paradigma de la UDE?
Bueno, la utopía y paradigma de la UDE en realidad es una transformación radical de esta sociedad.
Casi nada,
pues es una utopía, ¿verdad? Una transformación radical en el sentido de que nosotros necesitamos transformar radicalmente la corrupción, la inseguridad, la violación de los derechos humanos, y necesitamos el bienestar. Este es un país que se sigue muriendo, el hambre progresa, la miseria progresa, y luego nos estamos quedando sin país. Este país se está vendiendo, se está entregando, y en ese caso necesitamos que existan valores en esta sociedad, valores cívicos, patrióticos y valores sobre todo de humanidad.
¿Cómo piensa realizar el cambio en la UDE? ¿Con reforma o con revolución?
Bueno, yo diría que esencialmente como partido político, ¿verdad?, estamos nosotros en un proceso reformista, pero de pensamiento de algunos de nosotros, el cambio tiene que ser revolucionario. La revolución no necesariamente significa violencia, significa transformar las condiciones con la participación sobre todo de la gente y la movilización popular. Nosotros queremos realmente un cambio, no de forma, sino de forma y contenido.
Tomemos los temas con los cuales van a ganar las elecciones, muy probablemente los tradicionales. El tema de seguridad, la oferta de los partidos liberal y nacional con diferentes matices es elevar las penas, aumentar las facultades al Estado en perjuicio de los ciudadanos, pena de muerte, confinamiento en cárceles de máxima seguridad, extrañar lejos de los centros urbanos a las personas que causan problemas a la sociedad, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la propuesta de la UDE?
Bueno, quiero decir que en primer lugar, eso que están ofreciendo lo están haciendo.
Lo que están ofreciendo para
lo están haciendo.
Las elecciones...
Es decir, aquí la pena de muerte, hay la ejecución sumaria, lo que falta es legalizarla, ¿verdad? Pero digamos, estos gobiernos han estado realmente contribuyendo a la muerte de los hondureños, han estado violando sus derechos. Entonces no están ofreciendo nada nuevo. Y además lo que ofrecen no ha demostrado que reduzca la violencia. Por el contrario, la violencia ha aumentado. Eso quiere decir que esas medidas no dan resultado. Nosotros estamos ofreciendo, desde luego, primero, limpiar la corrupción policial y en el aparato de seguridad. Segundo, crear una verdadera estructura de dirección de investigación criminal que tenga independencia del Ministerio de Seguridad. Producir cambios sustanciales donde no haya corrupción en el Ministerio Público y en la Corte Suprema de Justicia. Porque muchos de los actos en realidad se basan en la corrupción. Y por otro lado, estamos también contribuyendo a una transformación de las condiciones que generan violencia, que es el hambre y la pobreza. Creemos nosotros que la juventud se merece oportunidad. Debe aplicarse la ley, pero también creemos que deben de haber fuentes de trabajo en este país, oportunidades educativas para los jóvenes.
Déjenme hacer una nueva pausa. Estamos en la recta final del programa. Doctor Juan Almendares Bonilla, candidato presidencial de Unificación Democrática. Examinamos la propuesta electoral y política de la UD de cara a las elecciones de noviembre próximo. Volvemos.
Quisiera que, bueno, todos los que son diputados, que hicieran algo más para que los hombres no anden vendiendo a las niñas y que no las vendan, porque si las venden es un mal que le hacen.
La venta y la compra de servicios sexuales a personas menores de edad por parte de adultos explotadores es un crimen que no debemos consentir como sociedad y debemos castigarlo.
Una persona normal no va a hacer eso.
Un mensaje de la OIT, Comisión contra la Explotación Sexual Comercial de Personas Menores de Edad,
y este programa.
Necesito información buena, importante, no quiero mentiras.
Pedir información al Estado y recibirla libremente es un derecho ciudadano que ayuda a tomar mejores decisiones.
3. Pedirle al pueblo que ejerza su derecho de información.
La democracia se fortalece con personas mejor informadas. Construyamos un Estado sin secretos. Con una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Estamos en la recta final del programa. Doctor Juan Almendares Bonilla no se viste como los demás candidatos presidenciales y se lo reclaman sus asesores de imagen. No blande el puño como en la época de rector universitario y sus consejeros de izquierda se lo reclaman. No pone en comprimido su mensaje en relación a seguridad, corrupción, pobreza y vivienda y sus consejeros se lo reclaman. ¿Cómo va a ser para ganar la presidencia del país, doctor?
Bueno, nosotros creemos definitivamente que tenemos aceptación del pueblo hondureño y creemos que si logramos proyectar más nuestra imagen y nuestra presencia en los sectores populares, vamos a dar una sorpresa en las próximas elecciones. Yo creo que indudablemente vamos a tratar de ser siempre auténticos en la forma como somos y desde luego el pueblo y las personas tienen que aceptarnos en nuestra manera de ser. Y sobre todo porque la mayor parte del pueblo hondureño es la gente humilde, la gente pobre. Y hacia ellos tenemos que tener gran respeto, gran devoción y no estar muy cerca de los sectores poderosos, porque estar cerca de los sectores poderosos implica tener una visión cosmética de la realidad.
Visión cosmética de la realidad. ¿Cuál es su tema central para enfrentar la visión cosmética?
Mi tema central es que precisamente hay que desnudar la verdad en este país. Hay que penetrar profundamente en aquellos valores en los cuales se nos han inculcado, se nos ha distorsionado. Y por ejemplo, incluso se nos han creado los falsos héroes, las falsas imágenes, los mitos de que nosotros no podemos superar nuestro hundimiento de país. Yo creo que sí necesitamos análisis profundos, necesitamos que nuestros jóvenes se eduquen, que tengan un espíritu reflexivo y crítico sobre la realidad para desenmascararla. Yo creo que si en este proceso, que yo lo veo también como un ejercicio pedagógico, en el cual debemos hablar con la verdad, no debemos manipular a este pueblo, no debemos hacerle promesas. Manipular significa distorsionar la verdad con intereses particulares y mezquinos, significa utilizar, comprar conciencia, significa corromper. Y nosotros tenemos como principio ser insobornables, incorruptibles, y no nos vamos a vender ante nadie, ni tampoco tenemos miedo de sostener nuestros principios.
Doctor Juan Almendares Bonilla, candidato presidencial del Partido Unificación Democrática, ha dicho: ante la verdad cosmética, la verdad desnuda, que le baje la careta a la mentira, a desenmascarar. Muchísimas gracias por haber venido.
Muchas gracias, compañero Félix Molina, y para mí usted es un orgullo del periodismo nacional.
Y muchas gracias, amigos y amigas que nos han seguido en esta conversación con el candidato presidencial de UD. Les invitamos a visitar nuestra página en internet. Todos los programas que hemos producido aquí pueden compartirlo con sus amigos y sus familias en www.cedoh.org. Vayan al programa de radio del Centro de Documentación de Honduras y nos vemos aquí el próximo miércoles. Hasta entonces.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país, a la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.